Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos en este lunes 29 de agosto 2022, transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy vamos a compartirles varios asuntos. En unos minutos vamos a tener una entrevista con la doctora Carmen Chinas. Ella es coordinadora del Comité Universitario de Análisis de Materia de Personas Desaparecidas y es importantísimo, es un comité de acá de la Universidad de Guadalajara, porque hoy ofrecieron una rueda de prensa donde, entre otros aspectos, señalaron lo que hemos venido comentando en este espacio desde el mes de marzo, de esta estrategia que parece seguir el gobierno del Estado de Jalisco para tratar de ocultar, de rasurar la magnitud de la crisis en torno a personas desaparecidas, alterando, entre otras cosas, las estadísticas y los datos oficiales, entre otras. Esto es importante porque el día de mañana se celebra el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. Hay que recordar que hay más de 15.000 personas, por lo menos, desaparecidas en Jalisco. Es una crisis de una escala enorme que tenemos en nuestra entidad, la primera entidad en cuanto a personas desaparecidas. También vamos a tener un contacto ya en la segunda parte del programa con Máximo Ernesto Jaramillo. Él es académico, investigador también de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de desigualdad social y económica. Y queremos hablar con él de una cuestión que ha estado generando polémica últimamente, que es el problema de la privatización de espacios públicos, en particular la polémica que se ha levantado, como viene sucediendo cada año, con digamos esta estrategia que siguen las autoridades, sobre todo el gobierno de Movimiento Ciudadano, de prestar parques públicos a esta empresa que organiza Calaverandia o la Navilandia o esta serie de espectáculos por el Día de Muertos o por Navidad que se realiza en espacios públicos. Sin embargo, vaya que cuesta una gran cantidad de dinero entrar a esos actividades privadas. Eso es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes queremos recordarles que el viernes pasado celebramos nuestros 9 años al aire acá en Radio Universidad de Guadalajara. Seguimos todavía en el marco de este festejo. Tuvimos el programa especial este viernes pasado y hoy queremos compartirles un obsequio esta tarde. Al final del programa vamos a rifar un ejemplar de un extraordinario trabajo. Es el libro Agrietar el capitalismo, el hacer contra el trabajo. Una investigación de John Holloway, este muy reconocido investigador y profesor allá de la Universidad Benemérita de Puebla, aunque él es irlandés, y ha venido trabajando, digamos, una serie de planteamientos muy importantes a partir, sobre todo, de hace más de 10 años del libro Cambiar el mundo sin tomar el poder, esta invitación que hace reflexionar sobre las maneras de cambiar el mundo, de superar este modelo estatal de capitalismo, digamos, no apostando a revoluciones, ni menos a una a la toma del poder vía elecciones, sino más bien al hacer cotidiano desde abajo, agrietando, como dice el capitalismo. Y en este otro trabajo, que es la continuación, Agrietar el capitalismo, justamente nos brinda claves para reflexionar sobre cómo podemos agrietar este sistema. Así que al final del programa las personas que se apunten podrán llevarse este ejemplar. Les recordamos, nos pueden contactar en la cuenta @cosapublica2 en Twitter, cosapublica2.0 en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo en ambas plataformas en formato video también este espacio. O si quieren nos pueden llamar al teléfono en cabina, el 31 34 22 22 extensiones 12801, 12802 o 12803. Incluso está el WhatsApp, que le recordamos que también mantenemos abierta la invitación a que nos envíen audio si quiere usted compartir opiniones, sugerencias, críticas, qué opina de este espacio. Sus comentarios los vamos a ir compartiendo en audio a lo largo de esta semana. Y el número del WhatsApp, si usted quiere hacerlo de esta manera, anotarse para el concurso o enviarnos su audio con su opinión sobre Cosa Pública 2.0, el número es el 33 20 53 69 75. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya esta tarde en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara, y gracias a Fabián Cázares, él nos brinda el apoyo en la asistencia y la producción, y está al lado, por cierto, del teléfono que tenemos acá en la cabina para que usted nos contacte. Acá en el micrófono le saluda con mucho gusto Jesús Estrada. Vamos a partir con un seguimiento al caso Ayotzinapa. Esto, bueno, el viernes pasado se celebró otra acción global esperando la aparición de los 43 normalistas desaparecidos, y en ese contexto también hubo, digamos, posicionamientos de parte de las madres y padres de los normalistas a propósito del informe que presentó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Señalan los padres y madres que no hay pruebas técnicas en ese informe de que los jóvenes estén sin vida, que es lo que señaló ese informe, por lo que los familiares van a esperar un análisis técnico independiente para aceptar estos hechos. Esto es lo que dijo Vidulfo Rosales, el representante legal de los familiares de los desaparecidos. Dijo: esta prueba técnica para nosotros es indiciaria. Para nosotros es un elemento nada más que tiene que ser sometido a una corroboración. Entonces los padres de familia no pueden decir, pues ya nos dieron la verdad, ya nos dijeron qué es lo que pasó. Pues no. Esto lo dijo durante una asamblea que reunió a los familiares de los jóvenes con diferentes organizaciones el fin de semana, justo a propósito de que se cumplió otro mes de esta desaparición. Vidulfo Rosales también dijo que el informe de la Comisión de la Verdad, el que se presentó el pasado 18 de agosto, pues ahí hubo varios avances, como el reconocimiento de que el ataque, asesinato y desaparición contra normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala es un crimen de Estado, además de que se reconoció la participación de las Fuerzas Armadas. Dijo: la novedad que nos presentan ahora en este informe es ya de una participación directa de por lo menos 20 militares directamente en la desaparición y algunos involucrados, incluso en el asesinato de jóvenes. Esto es importantísimo. Vamos a compartir esa nota de la agencia EFE, la misma que recoge también declaraciones de los familiares, quienes señalan que van a continuar con la búsqueda en vida de los normalistas desaparecidos. Señalaron: seguiremos con la exigencia de presentación con vida de los 43, no podemos claudicar en la lucha hasta no tener prueba plena que indique su paradero. Sería doloroso para nuestras familias saber de su destino, sobre todo si es sin vida. Pero si nos dan prueba objetiva, científica e inunditable, pues nos iremos a casa llorando y a vivir nuestro duelo. Así que están esperando, justo a propósito de la declaración de Vidulfo Rosales, pues que haya, digamos, pruebas técnicas independientes. Por otra parte, el gobierno mexicano negó que esté haciendo un uso político del informe que presentó hace una semana la Comisión para la Verdad sobre este caso, que apunta que efectivamente fue un crimen de Estado. Pero a propósito de este caso, hay varios trabajos periodísticos que queremos destacar, sobre todo que dan cuenta de la participación de las Fuerzas Armadas en este crimen. Por una parte, una nota del diario La Jornada recuerda que el entonces coronel José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería allá en Iguala, señalado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, como responsable del asesinato de 6 de los 43 normalistas, pues lo ocultó a la Secretaría de la Defensa Nacional la información sobre los sucesos de aquel 26 y 27 de septiembre, según consta en declaraciones del propio mando militar y sus subalternos a la entonces Procuraduría General de la República. Recuerda que el 28 de septiembre de aquel año 2014, fíjense, 2 días después de la desaparición y masacre, un agente del Ministerio Público Federal acudió a la instalación del batallón para realizar revisiones junto con peritos de fotografía, criminalísticas y 2 testigos de asistencia. El coronel Rodríguez les negó el acceso porque decía no podría mostrarles las instalaciones por motivo de seguridad nacional, según consta en el tomo 657 de la carpeta de investigación sobre este caso. El militar volvió a hablar ante el representante social el día 3 y 4 de diciembre del mismo año. También se recuerda que el capitán José Martínez Crespo, quien era subalterno del coronel Rodríguez, también declaró a la Procuraduría que informó al coronel verbalmente de lo que pudo averiguar sobre el secuestro y agresión contra los estudiantes aquella noche, pero que de estos hechos no se realizó un parte oficial a la superioridad en virtud de que se vio involucrado personal militar. Fíjense el propio reconocimiento que hacía también aquel capitán. Aún más, la investigación de la Procuraduría indica que el coronel Rodríguez contaba con toda la información relativa a los nexos de la Policía Municipal de Iguala con la delincuencia organizada debido a que participaba en el Grupo de Coordinación Guerrero, que estaba integrado por autoridades estatales y federales de seguridad pública. Según la pesquisa, el comandante de la 27 Batallón de Infantería supo de las agresiones a los estudiantes del mismo día que estaban sucediendo, pero no ordenó la presencia inmediata de su personal en el lugar de los hechos a efecto de tratar de disuadir su comisión, sino que decidió mantener a su personal pendiente y alerta de cualquier contingencia, cuando lo que estaba ocurriendo en esos momentos se trataba precisamente de una contingencia grave, de una flagrante violación a los derechos humanos de personas civiles, porque los normalistas estaban siendo atacados por agentes municipales relacionados con la delincuencia organizada, específicamente del Grupo Guerreros Unidos. Ahora, hay otra nota que publica hoy el diario Reforma, donde de plano dice que el coronel José Rodríguez ordenó la ejecución de 6 de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, según señala la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de este caso. Según ese informe, presentado ya en días pasados en Palacio Nacional, el integrante del 27 Batallón de Infantería habría instruido ultimar a los estudiantes a quienes permanecieron con vida. Estaban vivos estos 6-4 días después de los hechos, es decir, 4 días después del 26 de septiembre. Alejandro Encinas, recuerda, explicó que los jóvenes no permanecieron juntos, por lo que fueron asesinados en diversos sitios de la región y con diferentes métodos. Dijo el subsecretario, hay la información corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente 6 de los estudiantes estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman la bodega vieja, y de ahí fueron entregados al coronel. Solo dijo así, al coronel. Los normalistas pues estuvieron con vida esos 4 días, y señala que era de tal magnitud la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretendían desaparecer que se reubicaron en diferentes puntos donde están los testimonios. Es el río Balsas, es el pozo de Pueblo Viejo, la mina hacia Taxco, e indicaron también que mandaron a cocinar, dice, qué terrible expresión, a 10 de los estudiantes. Incluso hay información corroborada también con llamadas de teléfono al número de emergencia, donde se acredita que presuntamente 6 de los estudiantes, estamos citando Encinas, estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman la bodega vieja, y de ahí fueron entregados a este coronel, como señalan los testimonios. El informe de la comisión señala que decidieron separar a los jóvenes en el río Balsas, en este lugar, el pozo viejo de la mina, y disolver en ácido a una decena de ellos. Supuestamente es terrible, es muy duro la declaración. Se presume, dice, que 6 de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta 4 días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel. Se presume en esta nota de la Reforma que se están refiriendo al entonces coronel José Rodríguez Pérez, quien también aparece en un diagrama de análisis de los mensajes que intercambiaron los actores involucrados en aquellos hechos. Se recuerda que el coronel coordinaba y daba órdenes a David H. Cruz, alias El Chino, supuestamente identificado como bombero de Iguala y sicario de la organización criminal. Ese personaje, identificado como jefe de comunicaciones de Guerreros Unidos, reportaba información al tal coronel. Gravísima las declaraciones que siguen saliendo en torno a ese informe de la Comisión de la Verdad. Vamos a continuar hablando de la crisis en torno a personas desaparecidas, pero en particular lo que sucede acá en Jalisco. Y para ello agradecemos enormemente a la doctora Carmen Chinas que tome esta llamada telefónica. La doctora Carmen Chinas es integrante de este comité. Tenemos que hacer un corte, perdonen, una disculpa enorme. Vamos a hacer el primer corte que tenemos acá en Radio Universidad de Guadalajara, y regresando del corte inmediatamente vamos a tener la entrevista con la doctora Carmen Chinas, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, sobre esta rueda de prensa que ofrecieron hace pocas horas advirtiendo de la crisis en torno a personas desaparecidas. Continuamos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias por acompañarnos. Recordamos, al final del programa vamos a rifar un ejemplar del libro Agrietar el capitalismo, el hacer contra el trabajo, del doctor John Holloway. Vamos ahora sí a la línea telefónica. Le agradecemos enormemente a la doctora Carmen China Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, el comité que hoy ofreció una importante rueda de prensa. A propósito, hay que recordar que mañana es el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. Doctora Carmen Chinas, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a las y los radioescuchas.
Muchas gracias por tomar esta llamada, doctora. Pues queríamos preguntarle justo de la rueda de prensa que ofrecieron el día de hoy presentando un informe de la magnitud de la crisis en torno a personas desaparecidas en Jalisco. Señalaron varias cuestiones que queremos resaltar en este espacio. Desde marzo hemos estado también nosotros acá observando que hay una especie de, no sabría decirlo, si un rasuramiento, una manipulación o alteración de las estadísticas oficiales en torno a personas desaparecidas de parte, parece, del gobierno del estado. Se mantiene la cifra desde marzo en poco más de 15,000 personas desaparecidas, aunque constantemente, por ejemplo, en las redes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas hay un aluvión terrible diario de reportes de personas desaparecidas. ¿Han observado ustedes que hay una alteración, digamos, de las cifras oficiales?
Sí, nosotros denunciamos esta situación a través de un comunicado cuando se explicó que a través de una carga masiva de datos que llaman, habían hecho una actualización y de esa actualización resultó que había alrededor de 2,000 personas menos en condición de desaparición, pero que no hubo una explicación más allá de una cuestión técnica que especificara el por qué se había hecho a través de esta carga masiva de datos, pues, una cifra mucho menor. O sea, no se dijo por qué, cuáles fueron las razones o los argumentos, en qué se basaron para esta reducción. Y bueno, a partir de marzo nosotros hemos también dado un seguimiento y observamos que la base de datos no se ha actualizado y presumimos que esta manipulación de datos también se debe pues a tratar de minimizar el problema. A nosotros nos preocupa mucho el discurso triunfalista por parte del gobernador en el sentido de que se va avanzando en esta temática, que se ha presentado un plan. Es verdad, a mitad de sexenio se presentó un plan que debió haber sido al inicio, pero como si se estuviera atendiendo el grave problema de la desaparición de personas en Jalisco, y como comité nosotros hemos valorado que no es así, que el problema es grave, es complejo, sigue al ascenso, y además hay otros elementos pues que no parecen mostrar evidencias claras de voluntad política de atender la problemática. Más bien pareciera que el gobernador se escuda en esta cuestión de cifras o datos para decir que hay avances, pero en realidad no se están presentando de ese modo, como lo afirma el gobernador, con lo que sucede en la realidad. Y bueno, no solamente ha sido una preocupación de este comité, sino de otras instancias defensoras de derechos humanos y de los propios colectivos, que estamos preocupados porque se pretenda minimizar una problemática tan compleja que enfrenta nuestro estado.
Y justo presentaron el día de hoy también algunos números que dan cuenta de que se mantiene la crisis enorme de desaparecidos. Me parece que comentaron que se mantiene en promedio 4 desapariciones diarias, por lo menos en Jalisco.
Así es, y además otro elemento es que en lo que va de esta administración ya se superó la cifra del sexenio anterior, es decir, la cantidad de desaparecidos a mitad de administración supera los que se registraron en el sexenio del gobernador anterior, y bueno, esto es sumamente preocupante, pero también el tema del subregistro o que no están todas las denuncias debidamente mostradas en esa base de datos, o que también muchas de las familias deciden no presentar una denuncia por temor o por amenazas, y entonces este subregistro puede darnos una cifra mucho más alta, que si tomamos los últimos años podría llegar hasta 9 o 10 personas cada día en el estado de Jalisco.
Cada día 9 o 10 personas están desapareciendo, entonces podría llegar a esa magnitud. Doctora Carmen Chinas, ¿nos recuerda entonces en ese recuento, en este momento, a poco más del sexenio de Enrique Alfaro en el gobierno, ya rebasamos todas las desapariciones del gobierno de Aristóteles Sandoval? ¿De cuántas personas estamos hablando más
Así
o menos?
Es. En el caso del gobierno de Aristóteles estamos hablando de alrededor de 5,300 durante todo el sexenio, y en el caso de Jalisco, con la contabilidad antes de marzo, estaríamos superando las 6,000 durante la administración actual. Con la contabilidad que hacen reducida después de marzo, superamos las 4,000. como sea, estamos en lo que va la administración, hablando entre 4.000 y 6.000 desapariciones, estamos a mitad, cuando en todo el sexenio anterior fueron 5.300 aproximadamente.
Es terrible porque siempre recordamos algunas cifras como referencia para que las personas puedan tener un contexto amplio de qué representa este número. Hablamos que en la dictadura terrible militar chilena de Augusto Pinochet, que duró casi 2 décadas, el reporte es de más de 3.000 personas desaparecidas. Y aquí en Jalisco, poco más de 3 años, superamos esa cifra, 4 o 5.000 personas desaparecidas. Doctora Carmen Chinas, también hablaron el día de hoy sobre lo que es el tema de las fosas clandestinas, que siguen, digamos, encontrándose, aunque hay obstáculos, como han señalado algunos colectivos, en la exploración de los puntos donde se señala que puede haber personas.
Sí, eso también es una situación grave porque en el boletín que nosotros, en el boletín o el comunicado que se elaboró, denunciamos que en Jalisco desaparecer casi es sinónimo de muerte, porque es el estado en el de toda la República en el que se han recuperado más cantidad de cuerpos de estas fosas clandestinas. Y también pareciera que existe una negativa por parte de autoridad de ir a buscar a los lugares donde los colectivos o las familias señalan, porque entonces si recuperan más cuerpos, pues seguirá apareciendo en los primeros lugares. Nosotros planteamos que pareciera que más que atenderse la problemática, se administra la problemática, y nos preocupa mucho ese discurso, como que quiere generar una matriz de opinión o una corriente que el gobernador ha planteado, en el sentido de decir, bueno, es que todo va bien, y aquellos que son críticos, aquellos que me han señalado, lo hacen por algún interés ajeno al del bienestar del Estado de Jalisco, y no es así. Y en ese sentido también nos parece oportuno pues destacar que también esta administración, o por lo menos el gobernador, ha hecho actos de hostilidad hacia los colectivos de familiares, desde el tono de voz, del pedir que se silencien, de decir que no se les va a recibir, el no ponerlos en la mesa de diálogo, el no paso al servicio forense, o sea, no es un incidente, son muchos, o retirarle las fichas que colocan con los rostros de sus familiares de ciertos espacios públicos, o de, vemos funcionarios policías que dicen es que puede ser propaganda, o sea, ¿cómo puede haber tanta insensibilidad hacia una problemática tan compleja? Y digamos, en términos de la ciudad y el entorno urbano, ¿qué puede pasar si se ponen las fichas de búsqueda? Absolutamente nada, al contrario, es una manera de visibilizar y sensibilizar a la población, pues para estar conscientes de que es un problema que nos puede afectar a todas y todos, y además que sí ha habido personas que logran regresar porque se difunden en redes y así en físico, y se identifica y se avisa de forma oportuna. Entonces, eso también nos preocupa, esta hostilidad hacia los colectivos que pues, niega cualquier voluntad de diálogo o de resolución del problema.
Es gravísimo entonces, porque esa estrategia de administrar la crisis va en el sentido de alterar las estadísticas oficiales, en el sentido de no hacer las exploraciones de fosas donde podría haber cuerpos, y obviamente también de estas formas de agresión, podríamos decirlo, hacia ciertos colectivos que mantienen una actitud de protesta constante. Hablamos específicamente, por ejemplo, de Luz de Esperanza, con esta estrategia de colocar las fotografías, las fichas en diferentes lugares públicos para que todos contribuyamos, y lo que hace la autoridad es retirarlos. Es terrible esta estrategia, y sin embargo, pues ahí están los números. Doctora Carmen Chinas, hoy también creo que y presentaron un balance de cuántos cuerpos se están encontrando en promedio en los trabajos o en los pocos trabajos que se hagan en fosas clandestinas.
Sí, nosotros indicamos que, de acuerdo a los datos oficiales, en promedio se localiza cada semana una fosa clandestina, y el número de cuerpos y restos exhumados asciende a 1.487 víctimas. También algo que en el comité platicábamos cuando tratamos este boletín es la forma en cómo se identifica el cuerpo, ¿no? Como el número y una etiqueta. Y bueno, también nos cuestionamos mucho porque sí planteamos cifras para hacer la dimensión de la problemática, pero también nosotros queremos insistir en que no debiera desaparecer ni una sola persona. O sea, cada persona desaparecida es alguien a quien le están esperando en casa, un padre de familia, una hija, un hermano, un sobrino. Y bueno, las cifras nos ayudan a dar cuenta de la dimensión, pero el carácter humano de lo que significa ver un rostro que se está compartiendo en las redes y que detrás de esa publicación hay una familia desesperada por saber qué ha sucedido con su ser querido, también es lo que nos motiva a hacer énfasis en que el día de mañana en el mundo se ha dedicado un día para exigir a los estados que cumplan sus responsabilidades en materia de derechos humanos y recordar a las personas que han sido víctimas de desaparición forzada, los detenidos desaparecidos en X contextos, pero que en el Jalisco no va solo a lo que en estricto sentido entendemos como desaparición forzada, aquella cometida por autoridades o por aquiescencia de ellas, sino que va a una cuestión que es casi cotidiana, peligrosamente cotidiana, y que nos sitúa en más de 15.000 personas desaparecidas. Hace unos meses, un analista de datos, el maestro Carlos Ruiz, sí, hacía un comparativo de decir que esa cantidad de personas, más de 15.000, sería como toda la población que vive en Ciudad Granja, en Paseos del Sol o en la colonia Atlas. De esa dimensión estamos hablando para el caso de Jalisco.
Doctora Carmen Chinas, una duda. Estas más de 1.400 cuerpos que han sido exhumados de las fosas clandestinas, ¿a qué periodo corresponde?
En lo que va de la actual administración.
Actual gobierno. Es terrible. También sobre desaparición forzada, y justo ahorita qué bueno que nos comentó y nos explicó el contexto de la celebración del día de mañana, me llama la atención también... constantemente hemos visto un incremento en reportes de policías municipales involucrados en casos de desaparición forzada en diferentes municipios de Jalisco, pero sin embargo es poco lo que se conoce sobre participación de funcionarios de la Fiscalía en casos de desaparición forzada. ¿Han observado algo así o también, digamos, si hay elementos de la Fiscalía que hayan sido, digamos, procesados por casos de desaparición?
Ese es un elemento que también nos preocupa, la falta de judicialización del delito de desaparición forzada. O sea, es un delito, debiera integrarse una carpeta de investigación y generarse un proceso para determinar o no la responsabilidad. Y aunque la dimensión de la problemática de las desapariciones en Jalisco es muy grande, tenemos pocas sentencias por desaparición forzada y algunas de esas sentencias son absolutorias, es decir, no se pudo acreditar el tipo penal. Llama la atención, por ejemplo, la sentencia en el caso de los ciudadanos italianos que fueron privados de la libertad y fueron sus captores procesados por el delito de desaparición forzada, que llegó a casi 50 años, pero casi que es la única, ¿no? Las demás casos que están presentes en nuestro estado, como que no se sigue el proceso jurídico para lograr que se judicialicen. Y esto nos lleva, pues, también a la impunidad. Si no hay sanción penal por el delito de desaparición forzada, pues pareciera que se puede cometer en cualquier momento. Y efectivamente son más los policías municipales a los que se les ha señalado como responsables directos. Sin embargo, las investigaciones pues no van más allá del ejecutor, digamos, inmediato. O sea, no se analiza si hay otros mandos involucrados. Y en ese sentido también hoy en la mañana llamamos la atención de que es un delito grave, es un delito que se califica como de lesa humanidad y que debe continuarse la denuncia y la investigación para determinar las responsabilidades.
Es complejo también porque, por otro lado, señalaban que no hay análisis de contexto sobre esta crisis. Doctora Carmen Chinas, vamos a tener que hacer un pequeño corte. ¿Nos podría esperar un minuto en la línea para hacerle una última pregunta?
Claro que sí, con todo gusto.
Muchas gracias. Hacemos un pequeño corte y continuamos conversando con la doctora Carmen Chinas.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 conversando con la doctora Carmen Chinas, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas. Usted escuchó en el bloque anterior toda esta, digamos, información que nos brindó para tener una idea de la magnitud de la enorme crisis que hay. Y esto a propósito que mañana es el Día Internacional contra la Desaparición Forzada donde participan elementos o funcionarios o personas vinculadas con el Estado. Y justo sobre eso, doctora Carmen Chinas, quería hacerle una última pregunta. Nos comentó de la poca judicialización, digamos, cómo se mantiene muy alta la impunidad en los casos de desaparición forzada, pero sobre todo los casos que se han, digamos, han llegado a ser procesados son de policías municipales. Se ve poca actividad correspondiente a responsabilidades de funcionarios de la Fiscalía. Y quería preguntarles en este contexto, recordar, pues, en caso de desaparición forzada, creo que en Jalisco ocurrió uno de los más graves de los últimos tiempos en México, que fue el llamado el Conazo Tapatío, aquella manifestación del 5 de junio del 2020, donde decenas de personas fueron desaparecidas durante horas por parte de funcionarios de la Fiscalía y sin embargo ahí pues es un caso que quedó prácticamente en la impunidad. Quería preguntarle si esa situación donde el propio gobernador reconoció que el crimen había infiltrado a la Fiscalía, si esa situación, esa impunidad está relacionada con la actual parece estrategia que vemos de parte del gobierno de administrar la crisis aparentando de que no pasa nada, que no hay una crisis.
Sí, me parece que esta dinámica de discurso por parte del gobernador tendría que ver más con una cuestión político-electoral de manejar con cierto triunfalismo la situación de inseguridad que se vive en el estado de Jalisco. También otra cifra lamentable es que se ha superado la cantidad de personas asesinadas o privadas de la vida con violencia en este sexenio con relación al sexenio anterior. Entonces tenemos homicidios, tenemos feminicidios, tenemos desapariciones, cuerpos en fosas clandestinas y una serie de situaciones que alertan sobre el grado de inseguridad que se vive en Jalisco, como los llamados bloqueos o narcobloqueos, en donde se queman automóviles y ha habido tragedias pues derivadas de estas situaciones. Y pareciera como que si con un discurso pudieran cerrar los ojos para el estado de Jalisco y decir que no pasa nada, que estamos bien, que se está trabajando y que los delitos de alto impacto van a la baja. En realidad pareciera más una cuestión de carácter político electoral, o sea, no hay que hablar mal, no hay que decir lo inseguro que es Jalisco, no podemos como perder la oportunidad de mostrar que tenemos una cara amable como gobierno. Pero la verdad es que la inseguridad y esta violencia que se vive en Jalisco difícilmente podría revertirse con una lógica discursiva o intentando presionar a los medios para que no hablen o critiquen o digan algo que el gobernador no le parece que se haga. Y bueno, ya hemos visto con la actitud prepotente que se conduce a veces inclusive hasta con funcionarios universitarios, ¿no? Esa lamentable conducta pues nos alerta de que difícilmente se podrá atender la problemática, porque el gobernador además pues es el responsable, digamos, el que encabeza, preside el sistema estatal de búsqueda. Uh-huh. Entonces, bueno, nos deja como pocas esperanzas o oportunidades, porque a lo mejor hay gente muy comprometida con su trabajo, o policías investigadores, o personas que sí tienen empatía con las víctimas e intentan encontrarles principios de búsqueda en vida, pero pues si desde la máxima autoridad del Estado no hay voluntad política, difícilmente podrán hacer algo por cambiar este estado de cosas.
Mi última pregunta, doctora Carmen Chinas, es, pues, digamos, se ve difícil encontrar a estas más de 15,000 personas desaparecidas con esa actitud del gobierno, pero es grave porque también con esta falta de, digamos, con esta alta impunidad, falta de análisis de contexto, de diagnósticos, prácticamente se está permitiendo que diariamente desaparezcan más personas. Es decir, no hay ningún tipo de política de prevención de este delito.
Así es, y esos dos elementos que acompañan, por un lado, la negligencia o la falta de voluntad para actuar y la corrupción e impunidad, ¿no?, que cobijan que este delito siga sucediendo. El tema de la desaparición de personas, la desaparición involuntaria, o como en la ley se llama, desaparición cometida por particulares o la desaparición forzada, se perpetúa por ustedes hablaban hace un momento del terrible caso de Ayotzinapa, sí, y de todo lo que empieza a conocerse en la investigación. Bueno, es que este delito de desaparición forzada también para el caso de Jalisco no pueden quedar impunes, y como son delitos de lesa humanidad y no prescriben, necesariamente tiene que investigarse. El problema es que como no solo tenemos las desapariciones de larga data, hasta las que ya tienen mucho tiempo, sino en el día a día sigue habiendo casos de desaparición, y no tenemos en la base de datos desagregada ni en las investigaciones que realizan por parte de la autoridad local una diferenciación para saber de dónde o cuáles son las causas de las que derivan estas desapariciones, qué delitos van implícitos con ellas, y eso tampoco permite atender a tiempo y prevenir en todo caso que esto siga sucediendo. Por tanto, nosotros quisimos insistir como comité que el panorama para Jalisco es desalentador y llamar la atención de la sociedad, pues para que haga acción y para que sea solidaria con las familias, con las víctimas, con los colectivos que siguen exigiendo la búsqueda en vida, que es un principio fundamental, y acompañando las acciones. Creo que esa es como la exhortación que ha hecho el día de hoy.
Muy bien, doctora Carmen Chinas, muchísimas gracias por brindarnos esta información, las reflexiones del comité universitario, y pues por favor la invitación a que continuemos en comunicación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y felicidades por estos 9 años de su programa tan necesario para nuestro estado.
Muchísimas gracias por la felicitación y gracias también por a usted y a todos los integrantes del comité brindarnos siempre la atención necesaria para abordar estos temas tan terribles. Gracias, doctora Carmen Chinas.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, pues mañana es el Día Internacional contra la Desaparición Forzada y hay varias actividades convocadas aquí en Jalisco. De hecho, vamos a compartir en redes sociales un tuit que publicó el CEPAD. Justo hace un recuento sobre las diferentes convocatorias que hay. Por ejemplo, a las 8:30 de la mañana del día de mañana, Jóvenes Buscadores de Jalisco, este colectivo de jóvenes, invitan a una marcha pacífica en la Glorieta de las y los Desaparecidos, anteriormente conocida como la Glorieta de los Niños Héroes, y esto es para alzar la voz por todas y todos quienes nos hacen falta. 8:30 de la mañana es la convocatoria, ahí en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Luego hay otra convocatoria también de parte del colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros. Convocan a una manifestación para alzar la voz por nuestros seres queridos. Esta también es, pero a las 8:45 de la mañana en la misma Glorieta de las y los Desaparecidos acá en Guadalajara. Otra convocatoria, pero esta será a las 6 de la tarde del día de mañana, es por parte de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, FUNDEJ. Va a ser a las 6 de la tarde la convocatoria ahí en la Glorieta de las y los Desaparecidos, y invita a asistir a la misa en conmemoración de ese día y a solidarizarnos con las familias de nuestros hermanos desaparecidos. 6 de la tarde ahí en la Glorieta, antes conocida como de los Niños Héroes. Por otra parte, el colectivo Entre Cielo y Tierra invita a una misa por nuestros y nuestras desaparecidos a las 6 de la tarde también de mañana, pero esta va a ser en el Templo del Sagrario Metropolitano, ahí localizado en el centro de Guadalajara. Al finalizar la misa habrá un acto de protesta en la plaza afuera de ese templo. Otra convocatoria también mañana a las 7 de la tarde en la parroquia de Santa Teresita. Se está invitando, esta está ubicada en la calle Ignacio Herrera y Cairo, allá número 1472. Es una convocatoria también del colectivo Entre el Cielo y Tierra, también colectivo de familiares de personas desaparecidas. Otra convocatoria, esta va a ser a las 8 de la noche mañana en la Plaza Imelda Virgen, que está ubicada en el Centro Histórico de Guadalajara. Esta es convocada por el colectivo Entre Cielo y Tierra, junto con Zona Docs y Docu al Parque, invitan a participar en diferentes actividades a partir de las 8 allá en la antimonumentada Plaza Imelda Virgen del centro de Guadalajara. También pues hay convocatorias a escala nacional. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos está convocando mañana a las 7 de la mañana, pero en el Ángel de la Independencia, allá en la Ciudad de México, también para realizar protestas. Mañana pues habrá diferentes actividades, muchas. Fíjense la gran cantidad de protestas que se va a realizar acá en Jalisco. Y sin embargo, pues el gobernador sigue insistiendo que aquí no pasa nada. No hay crisis, siguen administrando la crisis como nos advirtió la doctora Carmen Chinas, y mientras tanto lo que hace es amedrentar a otras personas que alzan la voz, en concreto, como lo recordó la doctora Chinas, este terrible e indignante incidente allá en el Centro Universitario de Valles. Vamos a hacer la última pausa de esta tarde en Cosa Pública 2.0, muy breve, y regresamos. Vamos a hablar sobre el tema de privatización de espacios públicos y al final vamos a hacer el sorteo por este ejemplar del libro Agrietar el capitalismo, el hacer contra el trabajo, de John Holloway. Continuamos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
Síguenos en Instagram, Radio UDG.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias por acompañarnos. Estamos ya en el último bloque. En unos minutos vamos a sortear este libro, el ejemplar del libro Agrietar el capitalismo, el hacer contra el trabajo, de John Holloway. Pero vamos a hablar de otros asuntos en este momento relacionados, por supuesto, con el tema del capitalismo. Y eso tiene que ver con la privatización de espacios públicos. Justo el fin de semana, el viernes pasado, nuestro aniversario, abordamos este problema desde la perspectiva de varios colectivos de vecinos que defienden sus espacios ante el, digamos, enorme avance de los intereses inmobiliarios, sobre todo en los gobiernos actuales de emanados del Partido Movimiento Ciudadano. Pero más allá de esos problemas, digamos, amenazas inmobiliarias, está es la serie, digamos, de actividades privadas que se están haciendo en lugares públicos. Ahí escuchamos la denuncia, por ejemplo, de los vecinos del Parque Altamira, señalando cómo les quieren despojar prácticamente del parque para imponer un negocio de un particular con unas canchas de tenis. Pero en los últimos fin de semana ha causado mucha indignación es este anuncio de que este parque privado temático llamado Calaverandia, que viene siendo organizado desde hace varios años por Alea Corp, pues ahora se va a instalar en el Parque Metropolitano. Ya llevaba varios años haciéndose en el Parque Ávila Camacho, un parque público. Ahora va al Parque Metropolitano, otro espacio público. Y si usted quiere ir, solamente cuesta $560 el boleto. Un dineral muy lejos del alcance de la mayoría de la población de Guadalajara. Y para esto, pues queremos agradecer a Máximo Ernesto Jaramillo que tome la llamada telefónica. Él es un especialista, viene investigando los temas de desigualdades sociales y económicas. También participa en este importante proyecto de Gatitos contra la Desigualdad y queremos hablar con él sobre esta tendencia. ¿Cómo estás, Máximo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la invitación y sí, un gusto poder platicar justo como bien dices de estas, pues llamémosle estas estrategias que están tomando los gobiernos. Ahorita podemos hablar más respecto a cómo las podemos leer, pero esas estrategias que están tomando los gobiernos respecto a los espacios públicos.
Eso, porque son varias, entonces, interesante lo que nos vas a plantear. Partamos de esta situación, si te parece, Máximo Ernesto, de Calaverandia, que ya es la misma empresa que también hace el otro evento Navidalia, algo así también, cada año hacen uno del Día de Muertos y el de Navidad, pero bueno, $560 está lejísimos del alcance del poder adquisitivo de la mayoría de la población, es decir, va dirigido sobre todo a un segmento, me parece, de clase alta, básicamente, pero se hace sobre un espacio público. Y sin embargo, ante las críticas, que por cierto, pues ya lo hemos escuchado a lo largo de los noticieros, no solo son críticas de los vecinos de la hora del Parque Metropolitano, también de los usuarios, pues el presidente municipal, Juan José Frangí, dice que no se trata de una privatización. Dijo literalmente, no va a haber, no se trata de privatizar. Privatizar es otra cosa, dijo. Acuérdate que Calaverandia dura unos días, termina y se van y vuelven hasta el año siguiente. Yo creo que este tipo de eventos tenemos que ser conscientes que tienen mucha derrama económica. Pero dice que no se trata de una privatización. ¿Tú qué opinas, Máximo Ernesto Jaramillo?
Sí, mira, lo primero es que claramente ahí el presidente municipal se equivoca. Realmente, si alguien quiere entrar a ese parque, que normalmente es público, durante las semanas, que es casi un mes, en las que va a estar el evento funcionando, la atracción, llamémosle, pues al final de cuentas no lo podrá hacer si no paga. En tanto, si no puedes entrar a un lugar que normalmente era público sin pagar, pues eso implica que es claramente una privatización, ¿no? Y justo como bien mencionabas, además el tema con este tipo de privatización temporal, si le quieren poner así, del espacio público, con eventos como Calaverandia, como Navidalia, son además efectivamente, digamos, claramente dirigidos a un estrato social que no es la clase baja, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, a lo mejor alguien de clase media, media alta, con algún esfuerzo puede pagar esos 560 pesos que tiene el costo del boleto, pero pues imaginemos una familia de cuatro personas, el costo es cercano a los 1,500, dependiendo las edades de las personas que vayan, ¿no? Entonces, al final de cuentas, son atracciones que efectivamente están dirigidas a cierto estrato social, que también, no me voy a meter en ese tema tal vez porque no es la mayor especialidad, pero al final de cuentas, que también denotan una cierta, digamos, explotación de las tradiciones culturales del país, en este caso, con el Día de Muertos, uh-huh, a una forma que no es la tradicional claramente en el país, pero que se hace dinero con ella, ¿no? Pero sobre todo, como bien mencionabas, sí es claro que hay una privatización, digamos, el Parque Metropolitano tal vez esté generando ahora más ruido que cuando se hizo Navidalia, la Navidad al fin de año pasado en el Parque Ávila Camacho, o cuando se había hecho en otras ocasiones este mismo evento de Calaverandia en el Parque Ávila Camacho, porque tal vez la afluencia de personas en el Parque Ávila Camacho es un tanto distinta frente al Parque Metropolitano. El Parque Metropolitano, al final de cuentas, la afluencia de personas de todos los estratos sociales durante los fines de semana, por ejemplo, pero también entre semanas, es muy alta. Entonces ahí sí va a ser muy claro, el tema de que ya no puedas pasar a una parte del parque, que tampoco ha sido muy claro el gobierno exactamente en cuánto es el espacio que van a ocupar del Parque Metropolitano y si varias de las obras que se están haciendo actualmente ahí tienen que ver con eso, ¿no? Digamos, ahí los mismos vecinos declaran que tienen muchas dudas al respecto, pero en todo caso sí es muy claro que es una privatización temporal y pues al final de cuentas ni siquiera es claro cuál es el beneficio para el resto de la ciudad, ¿no? Por ahí habla el presidente municipal de la derrama económica que se puede hacer. Uh-huh. Eso pues es algo que siempre hay que ponerlo en analizarlo con mucho detalle, ponerlo en pincitas, porque pues quiénes son quienes se benefician de esa derrama económica, al final de cuentas no es la mayoría de la población en todo caso, exacto, y pues al final de cuentas sí es la mayor parte de la población la que va a poder dejar de acceder a este espacio público, que además es de los espacios públicos pues más importantes de la zona metropolitana, ¿no? También eso es lo que hay que dejar muy claro. Y por otro lado, pues también es un tema que al final de cuentas se ve como algo sistemático, que creo que es el mayor problema. No es algo que esté sucediendo solo con el Parque Metropolitano, exacto, y solo con Calaverandia, como ya decías, está el tema del Parque Altamira, pero al final de cuentas uno se puede poner a analizar con mucho detalle y se encuentran más, ocasiones en las que sucede este tema de privatización, de semiprivatización, y pues al final de cuentas siempre que se esté cobrando por entrar a un espacio que al final de cuentas es público y que es pues eso, pagado con el dinero público y con el impuesto de todas y todos, pues en tanto que tengas que pagar por eso, ya implica al final de cuentas una cierta privatización.
Sí, claro, y es un dineral. Te recordaba, bueno, 560 pesos cuesta el boleto de adulto y 290 pesos el de niño. Una familia promedio, papá, mamá y dos hijos, fácil ahí 2,000 pesos gastarse en eso. Muy lejos, pues, comentamos de el poder adquisitivo, pero nos das unos ejemplos de esta, digamos, serie de estrategias o de acciones más allá de Calaverandia que estás observando también, el mismo proceso de privatización.
Sí, decía ahorita del Parque Altamira, que ahí es muy claro cómo, digamos, tenían ciertas instalaciones que existían, que no es que sea algo que no había previo a todo este nuevo proceso, y ahora pues justo se está planteando la concesión para que se pueda al final de cuentas explotar para un beneficio privado, se supone, y esto es algo que también es, digamos, muy característico de este tipo de procesos. Se supone que va a haber una mejora en las instalaciones, se supone que va a haber inversión en las instalaciones, pero pues a cambio de eso obviamente tiene que haber algún tipo algún tipo de cobro o algo digamos que se quede para la persona concesionaria, ¿no? Para la persona que esté recibiendo este beneficio. Entonces, pues al final de cuentas, este tipo de, digamos, de procesos en los cuales se trata de justificar la privatización de los espacios públicos a cambio de, digamos, de la inversión que puede recibir ese espacio público y la mejora, es algo sumamente engañoso, porque claro, lo que está sucediendo es, estamos asumiendo que el gobierno no está cumpliendo su parte de invertir en este tipo, por ejemplo, en el Parque Altamira, pero en general en los espacios públicos que se terminan privatizando con este afán de mejorarlo. Y pues sabemos que al final de cuentas es la obligación del gobierno hacer este tipo de inversiones, ¿no? Ahora, el tema también es muy claro cómo la disponibilidad de espacios públicos es sumamente diferenciada en los distintos puntos de la ciudad. Y bueno, si de por sí en el oriente de la ciudad no hay mucho espacio público, ahora que los pocos grandes y totalmente accesibles que había en el poniente de la ciudad, por ejemplo el Parque Metropolitano, sí, que sí, insisto, es un lugar donde se ve que hay personas de muchos estratos sociales, pues se privatice, pues es un golpe muy fuerte justo para la clase más baja.
Máximo Ernesto Jaramillo, muchísimas gracias por tomar esta llamada y compartir con nosotros tus opiniones y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Jesús. Aquí estamos cuando gusten.
Tú también, un abrazo. Especialista, investigador en temas de desigualdades. Ya nos vamos, nos quedan pocos segundos. 13 personas se anotaron para el libro de John Holloway. Alejandro Coronado, ¿un número del 1 al 13? El número 7. Número 7 es para Román García. Román García, te llevas el libro Agrietar el Capitalismo. Tienes que venir acá con una identificación a Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en Ignacio Jacobo, número 29, en la Colonia Industriales Los Belenes, en Zapopan, a un lado del Auditorio Telmex, aquí con su identificación en horario de 9 a 4 de la tarde. El libro va a estar ahí en las manos de Yadira Chávez, acá de Radio Universidad de Guadalajara. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Tenemos más regalos a lo largo de la semana. Continúen ahorita disfrutando de La Voz de la Luna. Ya viene mi compañera Gabriela Bautista y en la noche los espero a las 11 de la noche en Resonancia para escuchar algo de música. Hoy vamos a hacer un repaso por el shoegaze, el dream pop que se escuchaba en 1992, hace 30 años. Gracias por acompañarnos. Continúen en Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.